Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este primero de agosto del año 2022. Empezamos nuevo mes, el octavo mes del año, apreciables oyentes. Y tenemos muchas noticias para comentar con ustedes hoy, que por supuesto vamos a abordar el tema del caso de José Rubén Zamora, presidente del periódico. También vamos a hablar de este supuesto atentado, vamos a analizar este supuesto atentado de Alejandro Yamatei el pasado sábado. Vamos a hablar de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, particularmente el tema del transfugismo, el cual voy a abordar con nuestro amigo Alejandro Valdizón. El caso desde el punto de vista jurídico, legal de Chepe Zamora, lo vamos a ver con Luis Pedro Álvarez a partir de la 1:00 p.m. Vamos a compartir con ustedes la nota tecnológica de nuestro amigo Jorge Jacobs, que no va a estar hoy con nosotros. Y bueno, el caso del nuestro reporte del COVID-19 lo dejaremos para mañana. Algún par de cosas les comentaré yo en este segmento. Y también vamos a abordar asuntos de orden internacional. Así que, amigos, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos para compartir con ustedes hoy en la emisión del mediodía de Libertópolis. Por supuesto, yo quisiera poder compartir con ustedes un gelato de Primo de Roma, pero eso dependerá de si ustedes van a llamar ya ahorita en este momento preciso o van en camino a Fontavela o a Pradera Concepción para visitar a nuestros amigos de Primo de Roma y solicitar o comprar el gelato que más se les antoja. No les puedo decir el mío porque aquí Juan Carlos me tiene a oscuras. No tengo ni idea de qué va a ser hoy mi gelato de Primo de Roma. Pero mientras me lo averigua, me señala un cochito que está ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi gelato de Primo de Roma? ¿Quién se llevó mi gelato de Primo de Roma? ¿Se recuerdan que había un libro motivacional que se llamaba algo así como ¿Quién se robó mi queso? Pues bueno, yo quiero saber quién se llevó mi gelato de vainilla. Ya, menos mal, me encanta. Porque ¿saben por qué me encanta el gelato de vainilla de Primo de Roma? Porque tiene verdadera vainilla y se le ven los puntitos negros de la vainilla. Es una cosa deliciosísima. Pero bueno, a aquellos que quieran disfrutar de un gelato de Primo de Roma, ya saben que si no tienen chance de ir a las tiendas en Pradera Concepción o en Fontavela, pueden llamar al 3190-9912, 3190-9912 y pedir su gelato de Primo de Roma favorito. Y bueno, apreciables amigos, ya que en los siguientes segmentos sí tenemos ya confirmado a Alex para el siguiente segmento. Bueno, vamos a dejar las notas otras que tengo pendientes, solo la que sí creo que no me va a dar tiempo de mencionar muy poco es la del COVID-19, pero sí hay una nota que yo por lo menos quiero mencionar en esta introducción porque me parece terrible, apreciables amigos. Ya hemos hablado en varias ocasiones la cantidad de dinero que han perdido nuestros gobernantes, de nosotros los tributarios, en la compra de las vacunas de Sputnik V. Pues ahora resulta que no solo se ha perdido ese dineral en la compra de estas vacunas, sino que para colmo de males van gastando 1.6 millones de quetzales guardando las vacunas vencidas. ¿Qué es eso? El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó o sea, este no es rumor, confirmó que más de 1.6 millones de quetzales han gastado durante 9 meses para resguardar las vacunas Sputnik V vencidas, las que, pues como ya saben los oyentes, fueron compradas por el gobierno de Alejandro Yamatel. De acuerdo con Salud, las vacunas caducadas no pueden destruirlas ni movilizarlas por orden del Ministerio Público, que continúa con una lenta investigación por supuestas anomalías en la adquisición de las dosis, pero sin comunicar avances del caso. Pues bueno, yo espero que ya que dicen que se están poniendo pilas con muchos casos en el Ministerio Público, también lo hagan con este, porque me parece muy importante. Sobre todo si queremos recuperar la confianza en la justicia en nuestra Guatemala. Y este es un caso que está, sin duda, en la mente de la mayoría de los guatemaltecos. Una compra multimillonaria de vacunas que se vencieron y que nos, ya vencidas, nos siguen generando un costo alto a los guatemaltecos. Pero bueno, en fin. Menos mal que yo, en lo que respecta al tema del COVID-19, ¿miedo? ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Nada que ver. ¿Por qué? Porque yo me preocupo por cuidar mi sistema inmunológico, como saben bien los oyentes, y tomo todos los días, sin falta, una onza del blend de ELA. Es un hábito de vida mío, tomar una onza diaria del blend de ELA, el blend de ELA que tiene equinacia, zinc, vitamina C, ginseng siberiano, jugo de aloe vera, diente de león, en fin, una mezcla maravillosa que los que tengan curiosidad pueden averiguar más acerca de la composición del producto, que me parece interesantísimo. Pero a mí lo que me gusta compartir es lo que a mí me da el saber que todos los días tomo una onza del blend de ELA y una onza, por supuesto, del gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y poder disfrutar de mis gelatos, de las pizzas, de un vino de vez en cuando y saber que lo puedo hacer sin sufrir consecuencias de comerlas. ¿Por qué? Porque mi sistema digestivo está en buenas condiciones. Entonces, como les comentaba, ¿qué me dan el tomar una onza de equinacia blend líquida de ELA o el blend de ELA todos los días y el aloe vera gel de ELA? Me dan paz, me dan tranquilidad. Sobre todo cuando uno tiene que ver y analizar temas que vivir en un mundo con una mayor incertidumbre. Por lo menos yo, no sé ustedes, pero yo, para mí, el tener esa paz y tranquilidad para poder disfrutar de mi vida es algo importantísimo y eso es lo que me dan los productos de ELA, que usted puede pedir y comprarlos de una vez en el combo en el 49 50 34 14. Repito, en el 49 50 34 14, ese es el teléfono de ELA donde usted puede llamar y pedir su combo de el blend de ELA y el gel de ELA. Y si usted es cliente de GNC, recuerde, sea específico de pedir el blend de ELA, que es algo más que equinacia. Es bebido, no son pastillas, el blend de ELA. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes ya junto con Alejandro Valdizón para hablar del tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y particularmente el tema del transfugismo, que ahorita es uno de los que se está discutiendo. Y después de conversar con Alejandro Valdizón, vamos a abordar ya el caso de José Rubén Zamora, presidente de Diario El Periódico. Quédense con nosotros, que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les comentaba a los oyentes, en este segmento voy a compartir con nuestro amigo Alejandro Valdizón acerca de las urgentes, y ya no sé ni cómo poder señalarle esto, hasta algunos miembros de organizaciones que se oponen a los cambios rápidos, por favor. Son cambios que se vienen discutiendo desde hace años y que son muy necesarios. El primero, que también ya lo hemos compartido con esta conversación, ya la hemos sostenido con Alex, en lo que respecta a que podamos elegir a los diputados por nombre y apellido. Y el segundo, el tema del transfugismo, de lo cual pues vamos a comentar hoy precisamente con Alex, que aquellos que nos acompañan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en libertopolis.com, vía Twitch, en fin, por todos los medios en los cuales estamos transmitiendo, lo pueden ver que ya nos está acompañando vía Zoom para discutir este tema. Así que, Alex, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Gracias, buenas tardes.
Pues bueno, Alex, los micrófonos son tuyos. ¿Qué pensás de esta, bueno, primero que todo, de la oposición de algunos sectores u organizaciones a las reformas, porque consideran que se están haciendo de forma apresurada? Y segundo, el tema del transfugismo, ¿qué opinas en lo que respecta también a este, que es un punto de los más discutidos, que con visiones a favor y en contra? Y tal vez también te pediría que les recuerdes a los oyentes por qué es importantísimo este cambio en la manera en la cual elegimos a los diputados. Pero bueno, los micrófonos son tuyos, Alex. Adelante.
Gracias. Gracias. Sí, como bien decís, ¿verdad? Esto no es algo nuevo ni que haya surgido, digamos, repentinamente o que sea algo improvisado, sino son temas que ya hemos venido discutiendo por mucho tiempo y que yo creo que la mayoría de gente entiende cuál es el sentido que tienen que tener las reformas a la ley electoral. Si bien no estamos en lo que algunos consideraríamos lo ideal, creo que por lo menos avanzar en la dirección correcta es algo positivo y algo que deberíamos hacer. Y obviamente cuando hablamos de reformas a la ley electoral tenemos un parámetro de tiempo que si no se hacen dentro de determinado tiempo y entra, digamos, el proceso electoral que se viene, pues estas reformas ya no tendrían vigencia para aplicarse y tendríamos que esperar otros 4 años. Entonces eso es lo que diría al respecto. Con el tema del transfugismo, que sí me parece muy interesante, yo creo que hay que entender el verdadero problema. Y hay mucha gente, como es muy común aquí en Guatemala, que quiere atacar el mal, digamos, o lo que perciben como el mal, pero de una forma equivocada. Es una, digamos, una posición reactiva. En Guatemala, por mucho, hemos visto que se legisla como reacción a determinadas situaciones. Y te voy a poner un ejemplo que se sale por completo del tema, pero es para ilustrar el punto. Resulta que en Guatemala hace algún tiempo, ahora quizá es menos notorio, digamos, o por lo menos ya no está tanto en las noticias, pero recordarás que antes se había vuelto un tema los asaltos en moto, que iba una persona conduciendo una moto y otra atrás asaltando. Entonces el piloto maniobraba la moto y el que iba atrás pues era el que iba robándole a los vehículos en el tránsito. ¿Qué fue lo que hicieron? Prohíban que 2 personas puedan circular en moto, ¿verdad? Cuando la mayoría de la gente que utiliza su moto lo hace precisamente para que no lo asalten en un bus que es inseguro gracias al oligopolio que existe por las mismas regulaciones. Entonces, siempre hacemos las cosas mal hechas, siempre atacamos no los problemas de raíz, sino los síntomas. Entonces, fastidien a medio mundo que no le alcanza quizá para comprar un vehículo y que se quiere evitar los riesgos de transitar en el transporte público y pues se transporta en una moto. ¿Y qué importa si estamos violando los derechos individuales, la propiedad privada? ¿Qué importa con tal de que no puedan circular unos cuantos delincuentes? Pues prohíban que 2 personas circulen en moto. Y de todos modos, seguían los asaltos. Entonces, lo mismo pasa con esto del transfugismo. Nos hemos ido por una solución que es verdaderamente sin sentido y que no va a la raíz del problema. Y esto lo hemos discutido muchas veces. La gente que promovió esa prohibición del llamado transfugismo, pues lo hizo de una forma muy oportunista y muy hábil, ¿verdad? Fueron políticos muy hábiles que lograron convencer a la opinión pública que encima de todo les estaban haciendo un favor. Porque para la mayoría de la gente, pues sí está mal visto que una persona se cambie de un partido a otro. Y eso está bien, ¿verdad? Uno lo que descubre cuando un politiquero se salta de un partido a otro, se andan brincando incluso en múltiples partidos, uno entiende pues que es gente oportunista, que lo único que andan viendo es cómo sobreviven políticamente, ¿verdad? Y son como ratas que se tiran de un barco para subirse a otro, un barco hundiéndose para subirse a otro y mantenerse a flote. Eso uno lo entiende totalmente, ¿no? Y esa es la intención, digamos, muchas veces de estos diputados. Es un tema de supervivencia, pasarse a los partidos con mayores probabilidades en las elecciones, con mayor intención de voto para sostenerse, digamos, y para volver a lograr otra curula ahí a cambio de todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, dijeron, prohibámoslo, que la gente ya no pueda hacer eso, que los diputados ya no puedan hacer eso, y si se cambian de partido, pues no pueden ocupar cargos en juntas directivas de comisiones, no pueden ocupar la junta directiva del Congreso, no pueden postularse incluso con un nuevo partido para las próximas elecciones. Y la gente ingenuamente, ignorantemente salió y aplaudieron esa hazaña, entre comillas, de estos diputados oportunistas, mañosos, que promovieron estas reformas. Ahora vamos al fondo. Primero vamos a los aspectos puramente constitucionales. Toda persona en Guatemala tiene el derecho de elegir y ser electo. Y toda persona en Guatemala tiene libertad de asociación, de asociarse con quien quiera y de no permanecer asociado con quien no quiera. Hay algunas restricciones donde ese derecho no se respeta, por ejemplo, la obligatoriedad de pertenecer a un colegio profesional. Eso es, viola tu decisión individual en si quieres o no pertenecer. Te obligan a hacerlo. Pero con el tema de la política, nadie tendría por qué estar obligado a permanecer en un partido o a tener algún tipo de sanción si ya no lo quiere hacer, o si se quiere integrar a otra asociación. Así sean ratas que se están saltando del barco para subirse a otro, eso no importa. El principio como tal debería prevalecer. Ahora, habiendo dicho eso, y esto es lo que la mayoría de gente no entiende, y de esto es de lo que estos políticos oportunistas se aprovechan, es que la verdadera causa del transfugismo, y esto yo lo he explicado muchas veces, he escrito muchísimo sobre esto, cualquier cantidad de artículos sobre este tema si los quieren buscar. El tema es muy sencillo. La razón por la cual la gente se salta de un partido a otro es simplemente para ubicarse en un partido donde tiene mejores probabilidades de ser electo o reelecto para el Congreso. ¿Y por qué es eso? Por una razón muy sencilla. Por ese nefasto sistema de listas. Tú en Guatemala, y hasta la fecha ningún ciudadano en Guatemala, nadie votamos por un candidato, sino que votamos por un partido. Entonces, al votar por el partido, dado que el sistema está dado, que se vota por un partido, el partido es el que tiene el control, el partido es el que decide, tú vas en primer lugar y vas a tener oportunidad de entrar al Congreso o vas de quinto en la lista y nunca vas a entrar. Entonces, esto lo hemos hablado hasta la saciedad. Las gentes pelean por esas posiciones altas en los listados, que son las que tienen probabilidades de entrar, sobre todo en los partidos pequeños, pues será únicamente el primero en la lista, y en alguno que otro partido grande, pues serán quizás los dos o tres primeros lugares en el listado, los demás no van a entrar. Y entonces eso lo que implica, como ya lo he explicado infinidad de veces, es que el diputado se ve subordinado, se ve sometido al dueño del partido, a lo que el dueño del partido le dicen, dice, usted vota a favor, usted vota en contra, él lo único que tiene que hacer es levantar la mano o bajarla cuando se le ordene, cuando se le instruya. No hay representatividad democrática por ningún lado, por donde lo quieras ver, no la existe. Y los partidos básicamente son dueños de todas las ovejas que están ahí en el Congreso y les dicen qué hacer. Prueba de ello incluso es que tú ves que hay diputados que votan a favor de alguna iniciativa y ni siquiera la leyeron, no saben ni qué aprobaron, no saben ni de qué se trata. Simplemente el jefe de bloque, que es su jefe, les dice todos votan a favor y lo hacen, o les dicen votan en contra y lo hacen. ¿Por qué razón? Porque si no se someten a las instrucciones del partido, simplemente para la próxima no van en un lugar, una posición favorable, en un lugar favorable en el listado. ¿Qué vino a hacer esta prohibición, entre comillas, del transfugismo? Darle aún más control y aún más poder al dueño del partido, porque ahora no solo el dueño del partido le dice al diputado, tú votas como yo te instruya, como yo te ordene, y si no me haces caso, no vas en el listado para la siguiente elección, sino que si no te gusta y te quieres pasar a otro partido, no te pueden aceptar, y si te aceptan no te puedes reelegir como diputado al Congreso. O sea que básicamente subordinaron, esclavizaron a los diputados a los deseos de lo que el dueño o los dueños del partido quieran. Y eso es lo único que se logró con esta mal llamada prohibición al transfugismo. Darle poder, más poder, más bien dicho, a los dueños del partido. Y eso fue una cosa terrible. Entonces, si lo ves desde el punto de vista constitucional, pues es ilegal en el sentido que viola tu libertad individual y tu libertad de asociación. Y si lo ves desde el punto de vista práctico, pues es un sinsentido porque le da más poder a los partidos políticos y obviamente le resta aún más representatividad al Congreso, porque nunca puedes tener diputados que voten a conciencia o de forma independiente de lo que los partidos les digan, porque o los echan o no se pueden pasar a otros o no van en un lugar favorable en los listados. ¿Cómo se resuelve todo este relajo? Muy sencillo, muy sencillo. Voto uninominal. Que la gente pueda ir y votar, como yo he propuesto, por lo menos en un subdistrito, o al menos como está en esta nueva propuesta, que pues yo la he criticado contigo, hicimos un programa hace unas semanas de esto. No es ideal, pero es mejor a lo que hay. Quisiera que fuera un verdadero voto uninominal dentro de sus distritos, pero bueno, de esos todavía estamos lejos. Pero por lo menos con un sistema de listados abiertos, la gente puede escoger, aún dentro del listado preparado por el partido, a la persona que quiera. Entonces ahí logras un poquito más de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué más da si una persona se brinca de partido en partido? Si tú puedes elegir a tu diputado individualmente, lo puedes premiar o castigar independientemente del partido que se encuentra, si se cambió o si se quedó en el mismo. Incluso independientemente de las líneas que quieran manejar los dueños del partido. El diputado con un sistema de listados abiertos todavía va a depender del partido, porque seguís con la lógica del sistema de listados, y mientras no sea incluido en el listado vas a seguir teniendo el mismo problema. Por eso es que yo insisto que la votación debe ser perfectamente uninominal en subdistritos electorales, donde solo sea un diputado el que gane por cada subdistrito. Eso es lo que de verdad empodera al ciudadano como tal. Pero bueno, eso no hemos, eso todavía no, al parecer la gente no entiende aún la importancia de eso. Pero de cualquier manera, el simple hecho de abrir la posibilidad a que la gente pueda votar directamente por el diputado que quiera es como tú combates al transfugismo. Porque no te gusta que ves tránsfuga, pues no votes por él. No lo tienes no, que aceptar o tragártelo porque va incluido en un listado con el cual tú no estás de acuerdo. O tú lo quieres compensar porque es tránsfuga, pues vota por él. O tú lo quieres recompensar porque hizo una buena labor, pues vota por él. O lo quieres castigar porque en determinado asunto votó en determinado sentido, pues no votes por él, porque puedes escoger individualmente. Entonces, el voto uninominal es la única solución que va a la raíz del problema del llamado transfugismo y lo que empodera al votante para poder sancionar esta conducta si la considera una conducta reprimible.
Gracias, Alex. Totalmente de acuerdo contigo. Si estamos en contra del transfugismo, la mejor forma de evitarlo es escogiendo nosotros por nombre y apellido a nuestros diputados y que no nos sean impuestos por los dueños de los partidos. Punto.
¿Ah? Así es.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Alex?
Pues únicamente gracias, ¿verdad? Que de verdad la gente entienda que hay que ir a las soluciones de raíz y que la votación uninominal en este caso es el único mecanismo con el que contamos para mejorar un poco esa llamada representatividad democrática que quisiéramos. Y mientras la reforma no se encamine hacia eso, cualquier otra cosa solo es un engaño, es un embuste, son maniobras políticas. Hay gente que le cree a estos políticos mañosos, oportunistas, que porque le ponen a una ley prohibición al transfugismo ya creen que les están haciendo un beneficio, cuando en realidad lo único que están haciendo es consolidando más su poder. Entonces, la batalla que tenemos que dar es por la votación uninominal. Y yo insisto, mejor si dividimos cada distrito electoral en sus distritos y cada quien votamos dentro de una circunscripción relativamente pequeña, únicamente por un candidato, un diputado, que es el que va a representar a nuestro subdistrito. Y entonces sí mejoramos por mucho la representatividad democrática y la posibilidad de exigir rendición de cuentas y de premiar o castigar a los diputados, etcétera, y todo lo demás que esto conlleva, ¿no?
Gracias, Alex, por compartir con nosotros y hasta la próxima.
Gracias, Marta Blanco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, quiero comentarles algo que nos parece a nosotros muy interesante, que está de regreso Human, el evento más incluyente de recursos humanos de la región. El Human es un evento diseñado para generar redes de relaciones entre nuestros asistentes y así interactuar entre personas influyentes de las cuales aprenderemos toda la vida. Este año se van a enfocar en la innovación para generar liderazgo, equipos y organizaciones resilientes a través de la innovación. Van a tener como conferencistas a Frank Ponti y Rubén Duque de España y Vicente Acosta de México, entre otros. Foros y más este 5 de agosto en Avia, en la zona 10. Para más información visita www.humandevelopment2022.com, www.humandevelopment2022.com o llama, apunta en el teléfono, llama al teléfono 2310-7700. 2310-7700. Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y en el siguiente segmento ya los voy a poner en contexto de lo que ha sucedido hasta este momento en el caso de José Rubén Zamora. Estamos todavía pendientes de ver si nos confirma un enlace telefónico el licenciado Mario Fuentes de Starac, que como saben los oyentes es el vicepresidente del periódico, para pues tener más información acerca de lo que está sucediendo. Y luego a la 1:00 p.m. vamos a darle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez para hacer un análisis legal de la situación. Y dentro de ese contexto, por supuesto, porque considero que es lo correcto, dentro de ese contexto voy a mencionar este supuesto atentado en contra de Alejandro Yamatei del pasado sábado. Y claro, también voy a aprovechar en el siguiente segmento a agradecerle a los Liber amigos que están compartiendo con nosotros, que están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias. Eso es importantísimo para que podamos llegar a más personas en esta búsqueda de la verdad de los hechos. Y eso es lo que pretendo hacer en lo que respecta a este, que es un caso en desarrollo, porque llegar hoy a conclusiones en lo que respecta al caso de José Rubén Zamora me parece una irresponsabilidad. Tenemos primero que investigar, poner el contexto y dentro de ese contexto con tomar en cuenta algo que me parece muy importante y es el oficio del periodismo que, cuestionado o no, ejerce José Rubén Zamora y el periódico. Por supuesto, como más adelante lo vamos a comentar, no hay nadie por encima de la ley. Pero si queremos que se nos respete a nosotros, debemos, como lo hemos hecho nosotros, de forma íntegra y coherente a lo largo de muchísimos años en Libertópolis, debemos respetar el debido proceso para todos. Entonces, yo sí me voy a salir de esas discusiones emocionales entre los que quieren que José Rubén Zamora se pudra en la cárcel y entre aquellos que consideran que es un héroe de la libertad de expresión, el cual está siendo perseguido por el gobierno. Vamos a buscar plantear el caso de una forma objetiva y le guste a quien le guste. A fin de cuentas, como bien saben los oyentes, nosotros aquí nos enfocamos en la búsqueda de la verdad de los hechos. Y eso es lo que queremos conocer. Por eso estoy a la espera de ver si lograron que me consiguieran un enlace telefónico breve, por supuesto, porque entendemos que tienen mucho trabajo ahorita con el licenciado Mario Fuentes de Estaraca. Y si no, pues vamos a trabajar junto con Luis Pedro con la información que hasta hoy se tiene. Lamentamos muchísimo que se haya suspendido la audiencia, porque como sabrán algunos de los oyentes, para hoy estaba calendarizada la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora. Y como pues también lamentablemente el caso lo están manteniendo en reserva, y yo sé que ha circulado mucha información en redes sociales, pero sí considero que hay que tener muchísimo cuidado, aunque sea cierto, aunque sea alguien que efectivamente está algunas personas que interactúan en redes les esté trasladando información del caso. Nosotros aquí en Libertópolis le vamos a dar validez a lo que se presente en el juicio, en los juzgados, porque consideramos que es un caso sin duda de una alta relevancia que también genera una alta emotividad. Entonces, vamos a mantener al margen de esa emotividad y vamos a buscar, tratar de plantear de una forma objetiva y racional este caso. Pero primero nos vamos a ir a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y quiero, al finalizar este segmento, voy a agradecer a todos los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, muy pero muy agradecido con ustedes en redes. Pero en este segmento voy a poner en contexto, previo a que converse con Luis Pedro Álvarez desde el punto de vista legal, el caso de José Rubén Zamora, lo voy a poner en contexto. Porque este pues fue un tema que pues obviamente nosotros no lo abordamos en Libertópolis del viernes pasado, porque todo este proceso de la captura de Chepe Zamora comenzó alrededor de las 2:00 p.m. El viernes por la tarde se ejecutó una orden de captura en contra de, voy a leerlo tal y como lo preparamos, para ustedes, apreciables amigos, se ejecutó una orden de captura en contra del ingeniero José Rubén Zamora Marroquín y de la fiscal auxiliar Samari Carolina Gómez Díaz. El fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, en entrevista radial confirmó las capturas, como recordarán los oyentes. En el caso de Zamora Marroquín, la detención se llevó a cabo por su posible, y quiero hacer énfasis en esto porque esto es un tema que nosotros hemos defendido desde que iniciamos nuestra carrera como periodistas. El respeto a la presunción de inocencia. consideremos o no culpables a las personas, como lo hemos repetido en N ocasiones. Entonces, consideramos que en este caso, sobre todo por la poca información oficial con la que se cuenta, pues bueno, solo podemos con ustedes compartir la información que el Ministerio Público ha hecho, valga la redundancia, pública. Pero bueno, la detención se llevó a cabo por su posible participación en los delitos de lavado de dinero y otros activos, chantaje, tráfico de influencias y el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero y otros activos. En el caso de la fiscal auxiliar Gómez Díaz, la detención se llevó a cabo por su presunta participación en revelación de información confidencial o reservada. También agregaron que el procedimiento se encontraba en curso y Zamora Marroquín en ese momento aún se encontraba en su residencia y contaba con el auxilio de sus abogados. Luego, pues, lo trasladaron al juzgado de turno para informarle sobre el motivo de su detención y como, pues, a estas alturas saben los oyentes, fue trasladado al Mariscal Zavala, ¿no? Hubo mucha discusión el viernes por la forma en la cual se llevó a cabo el operativo. Entre otras cosas, que la detención, entiendo yo, por más de 16 horas de empleados de Diario El Periódico, que yo considero que es un exceso y que debe de ser definitivamente señalado. Pero bueno, al fin, aquellos que vieron el video que grabó el licenciado Curruchiche o leyeron el comunicado de prensa que circuló, él quiso hacer énfasis de que este caso tiene que ver con la función o la fase de empresario de Chepe Marroquín, no por su actividad como periodista. Acá pienso que hay que entender una cosa que considero importantísimo. Su actividad empresarial es como periodista. Entonces, es algo difícil de encontrar esa división, porque hay que reconocer que él, su actividad empresarial, la lleva a cabo dentro de este mundo del periodismo. Ahora, toda persona es capaz de cometer un delito, que sea capaz de cometer un delito y un crimen, que sea probado sin duda razonable, sea el presidente del país, sea el juez, el presidente de la corte más importante, sea un empresario, sea un periodista, tiene que pagar las consecuencias de sus acciones. Pero quiero hacer énfasis, porque me imagino que eso ya lo va a tratar con más detalle Luis Pedro, en el respeto a la presunción de inocencia. Y un caso con la notoriedad que tiene, como el caso de José Rubén Zamora, tiene que estar muy bien sustentado por el Ministerio Público, porque de lo contrario, justamente se mirará como un ataque a la libertad de prensa en nuestro país. Y eso se miraría sumamente mal y nos haría dudar a todos aún más acerca de lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Así que yo no estoy emitiendo ningún juicio en particular en lo que respecta al proceso, excepto en señalar que es importante para el bienestar de los guatemaltecos y la credibilidad muy frágil, la credibilidad frágil que tiene el sistema de justicia, incluido el Ministerio Público. Es vital que ese caso esté bien sustentado. Y como ha mencionado el fiscal Curruchiche y otras personas, que si efectivamente lo agarraron infraganti, eso significa que deberían de tener pruebas serias para probar tal acusación. Pero, repito, yo en lo particular esperaba que para estas alturas ya se hubiera llevado a cabo la primera declaración de José, la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, para conocer un poco más acerca de cuáles son estas evidencias que tiene el Ministerio Público para sustentar esta acusación en contra de José Rubén Zamora. Así que tal vez para mañana al mediodía ya podamos conocer con un poco más de detalle cuáles son esas pruebas o esa evidencia, o cómo tiene sustentado el Ministerio Público de forma oficial, no por lo que se dice en redes sociales, no porque lo que digan los que apoyan a José Rubén Zamora o los que están en contra de José Rubén Zamora y Diario El Periódico. Yo en lo particular, como me han escuchado los oyentes en muchas ocasiones, considero que aunque sea muy popular un segmento de chismes como es El Peladero, que eso le hacía un serio daño al ejercicio del periodismo, y lo sigo sosteniendo. Por supuesto que cada quien es libre de ejercer este oficio tan noble de la búsqueda de la verdad de los hechos, que pues bueno, yo no lo haría, pero tampoco mandaría nunca a cerrarlo. Que por cierto, eso es otra cosa que a mí me llama la atención. Se ha hecho énfasis que el caso es en contra de José Rubén Zamora y no en contra del periódico. Sin embargo, se congelaron cuentas monetarias, cuentas bancarias del periódico. ¿Por qué? ¿Cuáles son las bases de esta medida? ¿Es algo normal dentro de un proceso de este tipo, esta acusación de lavado de dinero y de chantaje, que se congelen las cuentas de las empresas de los acusados, aunque esos acusados ni siquiera hayan sido todavía aunque ni siquiera se haya llevado a cabo la primera audiencia de declaración? Bueno, esas son preguntas que le haré en unos minutos a Luis Pedro Álvarez. Pero a grandes rasgos, apreciables oyentes, lo que oficialmente se conoce, ya lo compartí con ustedes. Yo no voy a entrar en chismes, sino que voy a usar la información que tenemos, que se ha dado de forma oficial. Por supuesto que oficialmente también el licenciado Curruchiche confirmó de que hay personas del sector empresarial que van probablemente a ser relacionadas al caso de José Rubén Zamora, de que le dieron dinero a, básicamente eso, de que le dieron a José Rubén Zamora dinero por X motivo. Puede ser que para que no se publique una nota o yo qué sé, que es lo que se ha especulado. Lo que yo no entiendo es si está acusado de chantaje y supongamos que fuese real ese chantaje y haya alguien pagado ese chantaje, utilizando las palabras de Curruchiche, ¿por qué aquel que pagó el chantaje, que fue víctima, va a ser también acusado dentro de este contexto? Eso es algo que yo tampoco entiendo de nuestras leyes, que también le voy a preguntar a Luis Pedro Álvarez en el siguiente segmento. Este sin duda es una nota en desarrollo, lo que significa que durante esta semana nos van a escuchar hablar en más de una ocasión del caso. Y ahorita pues lo que me están confirmando es que el licenciado Mario Fuentes de Starac, pues en estos momentos no puede tomar nuestra llamada, así que pues probablemente lo vamos a hacer mañana para que tengamos más información acerca de esta acusación. Sin más que agradecer a todos aquellos que nos están acompañando, agradecerles, agradecerle en el caso de YouTube a Ingrid Janet Alfaro todo el cariño que nos da, muchísimas gracias. También agradecerle a Sven Arevalo la confianza, dice, espero el análisis de la captura de Chepe Zamora para tener un mejor panorama. Gracias, Marta Yolanda. Gracias, Sven, por acompañarnos. En el caso de Facebook, bueno, ya perdí la mayoría de comentarios porque tenemos un montón, así que voy a agradecer a aquellos que puedo ver que han compartido nuestro programa. Le voy a agradecer a Gerardo Anleu, a Areli de Marín, agradecerle a George, que no está aquí presente, pero está compartiendo nuestro programa, a Ana María Villalobos Martínez, a Sergio Ricardo Díaz Durán Vix, a Daniel Balán, a Ramón Parellada, que por cierto, Ramón me va a acompañar hoy de 5 a 6 de la tarde en Libertópolis Vespertino, donde vamos a hablar del tema de la inflación y la recesión y cómo nos pueda afectar en Guatemala. Así que aprovecho a invitarlos, amigos. También gracias a Carlos Molina de Dios, a Salvador Orellana Pontaza, a Michelle Fernández, a Estuardo Hernández por compartir nuestro programa hoy. Oro para Estuardo, plata para Michelle y bronce para Salvador Orellana Pontaza. Hay muchos más que me dejaron la información de que habían compartido nuestro programa, pero lamentablemente no los puedo ver. Ana María Villalobos Martínez y no los Shatzi Gutiérrez, también gracias por haberlo compartido. Me parece muy bueno el comentario este que ya que me lo topé de Freddy Asensio, de una vez lo voy a compartir, que dice: vivimos inmersos en una histeria anticorrupción y se ignora que la corrupción es un síntoma de la gran enfermedad, el estatismo. Me parece buenísimo ese comentario. Igual le agradezco a todos los que están discutiendo, porque hay una discusión interesante que incluye hasta este supuesto atentado de Alejandro Yamatei. Yo aquí en este caso sí considero que fue un intento de distraer la atención del caso de José Rubén Zamora, porque ¿cuál atentado cuando lo que se conoce brevemente, para que ya no abordemos este caso con Luis Pedro, es que el sábado 30 de junio, se supone que se iba a llevar a cabo la audiencia para conocer el caso de la detención de Zamora, Radio Sonora reportó como urgente un atentado en contra de la comitiva presidencial en Huehuetenango, mientras Yamatei asistía a una actividad en dicho departamento. El supuesto atentado sucedió en un área alejada de donde se encontraba Yamatei, quien fue reportado como ileso, según dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Según las autoridades, las unidades militares le marcaron un alto a un vehículo sospechoso que se aproximaba al lugar. Vean tantas suposiciones, pero en respuesta los tripulantes abrieron fuego contra los elementos de seguridad, iniciando un intercambio de disparos que dejó herido a un hombre de origen mexicano. Esta es a grandes rasgos la situación. Según yo también leí en otro medio, esto se dio a varios kilómetros, un par de kilómetros a donde se encontraba Alejandro Yamatei. ¿De dónde aquí esto iba a ser un atentado contra Alejandro Yamatei? A mí me parece una malísima estrategia de comunicación del gobierno si con esto pensaban ganar solidaridad de los guatemaltecos, porque, pero ni cerca del presidente estuvieron los supuestos encargados de atentar contra la vida de Yamatei. Esto me parece absurdo y que no merece, por lo menos para nosotros en Libertópolis, de al mediodía, no merece mayor atención. Más me interesa por la notoriedad del caso y por el hecho de que Chepe Zamora es un periodista reconocido a nivel internacional. Más me interesa el conocer el tema legal. Por supuesto que repito lo que dije en un principio, nadie está por encima de la ley. Toda aquella persona que se pruebe sin duda razonable que es culpable de un hecho del cual se le acusa, debe de pagar las consecuencias de esa acción. Pero también, por supuesto, quiero hacer énfasis en el tema de la duda razonable. Tiene que estar muy, muy bien sustentado este y todos los casos en general. Porque eso es vivir dentro de un Estado de Derecho, cuando hay igualdad de todos ante la ley. Bueno, ahora que ya los puse en contexto, aproveché a saludar a algunos de nuestros liberamigos, agradecerles a los oyentes que están discutiendo y conversando, recordándoles siempre, por favor, que lo hagan sin insultar, sin falacias ad hominem, porque están atentos nuestro equipo de producción a eliminar todos los comentarios que sean ofensivos. se pueden sostener diferentes visiones o diferentes opiniones en lo que respecta a un tema, pero se deben de sustentar con hechos sin insultar. Así que en casos como este de Chepe Zamora, sí, como el caso de Chepe Zamora, siempre es importantísimo hacer esta advertencia. Así que vamos a ir a una breve pausa y en el siguiente segmento regreso ya en compañía de Luis Pedro Álvarez. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado, me va a acompañar vía telefónica Luis Pedro Álvarez, quien por cierto ya se encuentra con nosotros en línea, para que analicemos lo que se puede analizar hasta hoy, porque lo que principalmente ha prevalecido son emociones dependiendo del grupo, el sector con el cual se identifiquen los que están participando en la discusión que hay hoy en lo que respecta, al menos en redes sociales, en lo que respecta a la captura de el presidente del periódico José Rubén Zamora Marroquín, que como bien le comentaba yo a los oyentes, está acusado de lavado de dinero, de chantaje y de lavado de dinero y otros activos, chantaje, tráfico de influencias y el delito de proposición y conspiración para lavado de dinero y otros activos. De eso es de lo que se le acusa a Chepe Zamora. Así que, sin más, yo ya compartí algunos de los juicios, de los pocos que puedo emitir hoy, cuando pues esperaba que se hubiera llevado a cabo esta primera audiencia de declaración de audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, que lamentablemente se suspendió y nos deja con menos información para conocer un caso que se encuentra en reserva. Así que sin más, los dejo con Luis Pedro Álvarez para que nos ponga en contexto legalmente, en general, de un caso como este. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta Yolanda, muy buena tarde y muy buena tarde a toda la audiencia de Libertópolis. Efectivamente, lo que debemos tratar en estos casos, Marta Yolanda, como en todos, es siempre mantener la objetividad y dejar las emociones por un lado para que no nos cieguen. Evidentemente, todos los casos tienen pues algunos simpatizantes y algunos detractores, pero no es eso lo que debe privar. En este caso, como en el caso de los hermanos Valdés Páez, como en el caso de don Jesús Oliva, como en el caso de Max Quirín, yo creo que lo que todos los guatemaltecos esperamos es que pues se respete el debido proceso, Marta Yolanda. ¿Qué significa respetar el debido proceso? Porque se dice mucho que se respete el debido proceso y a lo mejor algunos no entienden o no saben ¿qué significa respetar el debido proceso? Pues básicamente que se respeten los derechos y las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de la República, en las leyes ordinarias y en los reglamentos que pues rigen al organismo judicial. Eso es lo que esperamos, Marta, ni más ni menos. Y eso incluye respetar el derecho de defensa, respetar la presunción de inocencia, respetar los plazos que se establecen en la ley para realizar las actividades procesales, respetar derechos como la excepcionalidad de la prisión preventiva, que la justicia pues se administre de forma pronta y cumplida, si no, no es justicia. Que se respete la jurisprudencia, que ya es bastante, yo te diría que hay bastante solidez en la jurisprudencia en materia penal emitida por la Corte de Constitucionalidad en los temas de garantías individuales dentro del proceso penal, y eso es lo que esperamos que se respete. Obviamente, el día de hoy me estoy enterando que hicieron efectivos embargos sobre las cuentas de depósitos monetarios que tiene el diario, el periódico. Esto sí tiene una connotación especial, Marta Yolanda. Evidentemente, al embargar las cuentas de banco de una entidad cualquiera, no solo la de este medio de comunicación, la de cualquier entidad, persona jurídica o persona individual, al tú embargarlo significa que no puedes disponer de ellos por una orden de un juez. En este caso en particular, pues no poder disponer de los fondos, del dinero, del efectivo que tienes en un banco, pues sí, prácticamente puede llevar, dependiendo del monto del embargo, pero asumiendo que es de, no sé, pero digamos, asumamos que es del 50, 60, 70, 100% de lo que está en las cuentas de bancos de este de medio de comunicación, pues implica, conlleva automáticamente una gran posibilidad de la inoperatividad o de la posible paralización de operaciones mercantiles en este caso, porque los medios de comunicación también son entidades mercantiles. Si no fueran entidades mercantiles, no podrían sobrevivir. Y entonces eso sí tiene una connotación especial, y precisamente por, digamos, ya por ese tipo de disposiciones, sí adquiere muchísima más relevancia e importancia que en este caso pues se diligencien las actividades procesales con toda la celeridad del caso, y en su caso el Ministerio Público pues presente pruebas que justifiquen ese tipo de medidas, porque realmente son medidas muy, muy serias.
Sí, porque obviamente el confiscar las cuentas impide el funcionamiento del diario, el periódico, o sea, congelar las cuentas. ¿En qué momento se puede pedir el que se congelen los fondos? Tiene que ser cuando, ¿en qué momento procesal se puede, dentro de un caso como este, que repito, donde está acusado en lo personal Chepe Zamora, no el periódico, en lo personal Chepe Zamora está acusado de lavado de dinero, de chantaje, de qué más fue lo que mencioné, tráfico de influencias y otras cosas? Entiendo que es el congelar las cuentas de Zamora entra dentro del contexto, pero no, bueno, el congelar las cuentas de un medio que no está el medio acusado de nada.
Bueno,
una cosa
siempre
es la persona jurídica y otra cosa la persona. O sea, en este caso, Chepe Zamora y el periódico.
Sí, aquí es importante aclarar algunas cositas. Los procesos penales siempre son en contra de personas individuales, porque la responsabilidad, algunas, digamos, ya en algunas legislaciones en Europa, Estados Unidos, hablan del derecho penal en contra de personas jurídicas, pero la realidad es que el proceso penal es en contra de personas individuales, que puede ser en su calidad de representantes legales, y así lo establece el Código Penal, de una persona jurídica, sí, eso sí. Y aquí, al haber un embargo precautorio, tú preguntabas en qué momento se pueden solicitar esos embargos precautorios, en cualquier momento, tanto en materia civil como en materia penal, pero en materia penal sobre todo, pues aquí están aplicando la ley contra el lavado de dinero y la ley por las figuras penales que están sindicando en este proceso, están también utilizando la ley contra el crimen organizado. Entonces, porque entiendo que por ahí hay una sindicación de asociación ilícita, si no estoy mal. Aquí yo ya con un embargo sobre las cuentas del medio, del periódico, pues presumo que necesariamente tendrán que vincular no solo al señor Zamora, yo no sé qué posición ocupa este señor en la estructura administrativa de esta persona jurídica, pero al haber ya embargos en contra del medio, necesariamente tendrán que haber sindicaciones contra él en su calidad de representante legal o administrador de la persona jurídica y o de otras personas. Así es que yo sí pienso, digamos, esta esta situación que entiendo se dio el día de hoy, Marta Yolanda, entiendo que se dio el día de hoy el tema de los embargos de las cuentas del medio, esto sí le da una relevancia distinta a si única y exclusivamente hubiera sido, digamos, un proceso muy personal en contra de ese señor Zamora, por lo que fuera. Aquí ya, pues básicamente, que no necesariamente es malo, puede pasar, y que sea un medio de comunicación no lo exime de respetar las leyes del país para nada. Es decir, que tú, digamos, seas propietario o administres o te, digamos, te desenvuelvas como periodista, eso no te exime, te da licencia alguna para delinquir de ninguna forma. Pero sí, obviamente, sí tiene una connotación especial, Marta Yolanda, porque, pues, para bien o para mal, a mí este medio de comunicación nunca me ha gustado mucho. Tengo mis grandes reservas sobre el actuar de este señor Zamora. Pero independientemente de eso y analizando los hechos objetivos, que es irrelevante cuál es mi opinión sobre él en lo personal o su medio de comunicación, analizando los hechos puramente objetivos, pues sí, digamos, el inmovilizar o el impedir como consecuencia de embargo sobre las cuentas de depósitos monetarios de un medio de comunicación, X, Y o Z, no importa cuál, sí tiene una relevancia importante. Recordemos que, pues sí, estas personas, bien hecho o mal hecho, digamos, en su actividad periodística, como yo dije, pues yo no soy fan de este medio de comunicación. Independientemente de eso, sí es un medio de comunicación que sí hace crítica a un gobierno de turno, y entonces ahí sí hay un tema que le da una relevancia particular y que obviamente debe despertar el interés y de todos los guatemaltecos, porque digamos, tenemos que estar muy vigilantes de este proceso. Y bueno, si estas personas, o esta persona en particular, pero deberían haber más personas involucradas, supongo, dado el tema de los embargos precautorios del medio, creo que deberían haber más personas involucradas. Es importantísimo ver de que el Ministerio Público presente pruebas sólidas, pruebas irrefutables, pruebas contundentes, de que tanto el señor Zamora como algunos otros participantes, que tienen que haber más participantes dentro del medio o algunas personas que pudieran estar vinculadas con el medio, tuvieran en la participación de hechos graves, porque al final del día ese embargo de cuentas monetarias sí va a, muy probablemente, estoy asumiendo, así pasa casi siempre, un embargo de esa naturaleza sí podría impedir, si no obstaculizar, la circulación del medio, evidentemente.
Sí, definitivamente. Cualquier empresa que no tenga dinero para poder operar, tiene que parar. No hay discusión sobre ese tema. Lo que hace, de nuevo, delicado este caso. Yo pienso que es un caso que se tiene que analizar con muchísimo cuidado, porque hay muchas cosas en riesgo, más allá de la opinión que nos merezca a cada uno de nosotros en lo particular, Chepe Zamora y la forma en la cual hacen el periodismo en el periódico. Yo he sido crítica del Peladero porque me parece algo terrible que exista una sección como esa dentro de un medio informativo, porque al fin y al cabo la misión del periodismo es la búsqueda de la verdad de los hechos. Y si hay un hecho del cual se va a conocer y se va a hacer público en un medio de comunicación, se tiene que hacer por medio de una investigación que, además de eso, sea firmada por los responsables de esa investigación, no de forma anónima, y mucho menos en tono de burla, por más popular que sea, porque tristemente a la mayoría de la gente le creen que es divertido aún a tus más acérrimos enemigos que les pongan apodo y que los denigren, pero al fin, para mí, en mi opinión, a quien denigra es a quien utiliza esos adjetivos, esos epítetos para referirse a otras personas. Pero yo soy respetuosa de la libertad de expresión, y si alguien así se quiere manejar, pues es su problema. Como bien decís, otra cosa es si a mí me interesa o no relacionarme con esas personas. Ya está en mi libertad decidir si mantengo o no una relación con ellos. Pero lo que sí, Luis Pedro, es importante es señalar que Chepe Zamora es una persona dentro de los medios y dentro de un sector popular. O sea, es una persona popular a nivel nacional y a nivel internacional. Este es un caso que tiene una alta relevancia y notoriedad, porque además de ser presidente del periódico, que se ha, como se ha perfilado, es como un medio de la lucha anticorrupción y en contra de los gobernantes que se apropian del dinero de los tributarios, o sea, con gente corrupta, y haber hecho buenas investigaciones y hecho denuncias, no en el peladero, sino firmadas, que sí estaban sustentadas, porque hasta con evidencia, sin ir más lejos, me recuerdo el caso del actual ministro Romero del Desarrollo Social, con aquella foto donde vemos que él malgasta el dinero de los tributarios, porque a fin de cuentas hasta recuerdo que circularon unos documentos que mostraba que tenía el descaro de incluir como facturas las visitas a burdeles que hacía el señor. Entonces, eso me parece que son cosas que deben de ser denunciadas y deben hacerse públicas en Guatemala, y hay que entender que eso lo hace posible el sistema estatista intervencionista en el que vivimos, ¿no? Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo que es triste la forma en la cual se ha corrompido el ejercicio del periodismo en Guatemala y en una gran parte del mundo, que también es el periodismo populista, lo voy a llamar yo. Pero, de nuevo, hay luces y sombras en ese ejercicio. Repito, hay investigaciones que me han parecido muy buenas, y en general yo el peladero ni siquiera lo leo, porque me parece que es terrible. Yo sí veo todos los diarios de nuestro país, porque me tengo que estar enterada de las diferentes visiones para poder de alguna forma acompañar a nuestros oyentes en ese proceso de aclararse las ideas y la búsqueda de la verdad. Pero sí me molesta ciertas cosas, Luis Pedro, y lo voy a decir, porque desde el viernes se viene diciendo, este es un caso que tiene que estar muy, muy bien sustentado. Si no, esto, en lugar de un caso de la búsqueda de la justicia y que los que la hagan, la pagan, independientemente de quién sea y que nadie está por encima de la ley, fácilmente se puede convertir en un ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en nuestro país, que ya pueda ser sustentados con aquellos que ya están utilizando ese argumento, que a nivel internacional y a nivel nacional, sobre todo en redes, ves que hay bastante. Yo pienso que está dividido a la emotividad que ha generado el caso de José Rubén Zamora. Pero mira lo que pasa hoy, Luis Pedro. La audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, que estaba prevista para las 10 de la mañana, se suspendió debido a que el juzgado de turno no ha trasladado el expediente del juzgado séptimo de primera instancia penal. ¿Cómo es posible que un traslado de un caso con tanta notoriedad no haya, pero ni siquiera el mismo Curruchiche asegurado de que estaba ahí ese expediente para que no hubiera ningún problema en esta audiencia de primera declaración?
Mira, Marta Delana, yo en ese tema particular, y como soy abogado litigante desde hace más de 23 años, te puedes imaginar, yo he sufrido esos problemas. Para mí son violaciones al debido proceso. No, como tú dices, pues este es un caso que no podemos falsear la realidad y tiene una relevancia muy particular. Pero la realidad es que yo creo que ninguna persona, ningún individuo tiene más derechos o menos derechos que otro ante la ley, ante la Constitución o ante la ley. Y la realidad, Matelana, yo creo que estos casos también sirven para evidenciar situaciones que nosotros, los abogados litigantes, y sobre todo los sindicados en los procesos penales, vivimos día a día. Esto no es nada nuevo, no debe por eso dejar de molestarnos, de indignarnos y ser sujeto de crítica y obviamente de responsabilidad en quien la incurre, debido a que es muy serio. Yo tengo casos, ahorita estoy litigando casos como abogado defensor, tengo casos que me han estado retrasando las audiencias porque no llega el Ministerio Público, porque no llega la Procuraduría General de la Nación, porque no llegó la SAT. Por supuesto, uno de abogado defensor no te puede tardar, pero ni 30 segundos más de la hora y fecha establecida para estar ahí. Pero todos los demás sujetos procesales que son, digamos, estatales, es impresionante. Ellos pueden hacer y deshacer lo que sea. Los jueces se excusan con mucha tranquilidad. Tienen imposibilidad material, imposibilidad fáctica. Está en otra audiencia, está en otro juzgado, tomó vacaciones. Ellos cambiaron de juez. Mira, es impresionante. Y eso sí es una debilidad enorme del sistema, que debe ser corregida. Para mí eso es grave. Y en Guatemala ya todo el mundo se acostumbró a que así es la justicia en el país. Eso es algo que no nos podemos acostumbrar. Esa es la función primordial y para mí la única justificación de que nos saquen dinero de nuestras bolsas, de nuestro trabajo productivo, para tener un gobierno. La principal función es administrar justicia, y eso se hace de una forma muy mala, muy mala. Así que, como yo te decía desde un inicio, ¿qué es lo que debemos esperar todos los ciudadanos de este caso? Por supuesto, con esas aristas muy particulares, el tema de que un medio de comunicación puede hacer, en prácticamente cerrado al verse imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones económicas. Eso es algo muy, muy delicado. Pero esta situación es tan delicada para ellos como lo es para un montón de ciudadanos que todos los días tenemos procesos o que estamos involucrados en procesos de naturaleza por nuestra profesión o porque simple y sencillamente están procesados. Entonces, esa defensa de los derechos individuales, yo insisto una y otra vez, es en el derecho penal, bueno, tiene tanta prioridad que los primeros 46 artículos, sobre todo los primeros 25 o 30 artículos son básicamente derecho penal de la Constitución, donde más se violan derechos individuales. Y en donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no permitir eso, es en los procesos penales. Y lo que los ciudadanos debemos esperar, como lo dije desde un inicio, es lo que reclamamos, por ejemplo, en el caso de los hermanos Valdés Páez, en el caso de don Jesús Oliva, en el caso de don Max Quirín, y en los casos de todos los que lo que criticamos en su momento hizo mal CICI, o hizo mal el Ministerio Público, y que lo vienen haciendo desde el año 1994, cuando inició, entró en vigencia nuestro código procesal penal, que fue publicado en el año 1992, entró en vigencia en el 94. Lo mismo. Y estas malas prácticas se han venido agravando, Marta Yolanda. Esto se ha venido agravando en este y en todos los procesos. Entonces, eso es algo que ojalá nos sirva este proceso, como otros de alto impacto, para evidenciar esas terribles deficiencias y esas, porque al final de cuentas, pues yo digo deficiencias, pero realmente son violaciones a derechos individuales. Que no recibas tú tu primera declaración en 24 horas, para mí eso es inconstitucional, para mí eso es grave. Pero lo vengo denunciando desde hace tiempo y en su momento más adelante me dieron una macaneada por todos lados, porque eso era quienes alegaban debido proceso, quienes alegaban derecho de defensa, quienes alegaban respeto a la Constitución o a los plazos, o quienes alegaban en contra de la prisión preventiva injustificada, o quienes alegaban de que se prorrogaran, se cancelaran las audiencias, porque créanmelo, las audiencias de los procesos que llevaba CICI, entonces se cancelaban todo el tiempo. Quienes alegaban eso era un tema porque era de corruptos. Eso no es así. El debido proceso ha sido, es y será de toda la relevancia para todos los ciudadanos, porque ahí es donde más se materializa el abuso de poder, porque pueden afectar tu libertad, tu propiedad, y en la legislación guatemalteca, aunque de hecho ya no está aplicando, hasta la vida. Y la vida no solo por la ejecución de una sentencia de pena de muerte, sino también la vida porque el sistema penitenciario, aquí no hay cárceles, Magdalena, yo lo vuelvo y lo repito mucho, y conozco casi todos los centros carcelarios del país, no son cárceles, son calabozos, y es algo terrible. Así que, pues, ojalá estos casos permitan evidenciar todas esas deficiencias, y nuevamente, ya en el caso en particular del señor Zamora, lo que espero yo, como creo que esperamos toda la ciudadanía, es que el Ministerio Público presente presente esas pruebas irrefutables. Hicieron un par de comunicados de prensa que a mí me parecieron muy claros, muy contundentes, pero la prueba debe respaldar esos comunicados que hizo el Ministerio Público este fin de semana.
Sí, definitivamente la prueba objetiva que sostenga esas aclaraciones. Que por cierto, quiero agradecer a todos los oyentes, que en este caso hay varios que pienso que son la mayoría que al menos tiene una claridad, que nos están felicitando por la objetividad del programa, como este Davy Gutiérrez, que dice cuánta objetividad hoy, muy buen programa. También quiero aprovechar, ya que estoy ahorita en Facebook, a agradecerle a Anabela Cifuentes. Como no tenemos hoy todo el tiempo de abordar los comentarios que nos han mandado los oyentes, voy a enfocarme en una crítica que dejó una señora que se llama Verónica Soto. La voy a leer porque me parece muy importante y viene dirigida especialmente para, ahí. Para mí. Dice, Marta Yolanda tiene problema, ¿por qué la habrá puesto con mayúscula P? Bueno, ni modo. Serio, se llama ignorancia. Qué pena como se acostumbraron a la tele y la inconstitucionalidad de la CICIG. Así es en tribunales, vayas a dar una vuelta. La ignorancia es atrevida, piensa que por ser popular Zamora merece trato especial. ¿Qué le pasa? Así es bienvenida. Mejor hablen de cosas que sepan. Bueno, con respeto a doña Verónica Soto, pienso que es ella la ignorante, porque ya quedó claro, como bien lo explicó Luis Pedro, que esto no es algo que se, aunque se haga en tribunales, no debería de ser. Y a lo mejor un caso como este, que tiene tanta notoriedad de alto impacto, como bien lo mencionó Luis Pedro, nos puede servir para corregir eso que usted da por hecho. No sé si eso no es abogada, doña Verónica Soto, pero me parece que tal vez es ella la que es ignorante de este tema. Definitivamente todos somos ignorantes en algo. No hay nadie que tenga conocimiento de todo, por eso es que para conocer los detalles del proceso penal tenemos hoy con nosotros a Luis Pedro Álvarez. Y yo no es que considero que merezca un trato especial José Rubén Zamora porque es popular. De nuevo, parece que doña Verónica Soto no entendió. Entonces, tal vez si pone un poco más de atención a lo que voy a decir en este momento, lo voy a repetir, si me lo permiten los oyentes, es que es falsear la realidad, no entender que es un caso de alta notoriedad, no solo de alto impacto, de alta notoriedad a nivel nacional y a nivel internacional. Y quien no sepa las consecuencias que eso puede tener y de que ahora resulte que se vea a nuestro país como un país donde hay una violación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que ya pues eso han surgido a lo largo de cualquier cantidad de años, rumores que lo sustentan, pero no había ningún caso como este que pudiera darles municiones a los que quieren plantear nuestra Guatemala dentro de ese escenario, similar al de Nicaragua, similar al de Venezuela, similar al de China y otros lugares donde hay dictaduras. Eso es algo muy delicado para todos los guatemaltecos. Por eso es que considero, y lo dije en el segmento anterior, que ese respeto a la ley y ese respeto al debido proceso se debe dar para todos. Y me alegra muchísimo que Luis Pedro esté mencionando algunos casos donde se violentó ese derecho de una forma terrible. Y hubo quienes murieron sin lograr llegar al final de su proceso, donde fueron declarados inocentes, como el doctor Oliva. Él,
así es,
como saben los oyentes, él se terminó suicidando y luego cuando se terminó el proceso fue declarado inocente. ¿Por qué? Porque no se, esas son cosas terribles. Y en aquellos tiempos, a los que hacíamos énfasis en ese respeto al debido proceso, se nos dijo de todo. Ja. Los que no estaban, los que querían que a puro tubo la gente fuera cuestionada, porque había salido tal comentario de fulanito de tal que decía que era un corrupto. Yo puedo decir que la tierra es plana, pero tengo que probarlo. Entonces, en este caso, que tiene una alta notoriedad, debe ser bien sustentado. Y aunque lo común sea que se tarden días, meses, años en que se lleve a cabo esta primera audiencia de declaración. En este caso no hay que falsear la realidad, Luis Pedro. Es que acá debieron asegurarse de que no se suspendiera por ningún motivo, porque los ojos de muchas personas están puestos en este caso. Y ya de por sí, la credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia, creo que es, con todo y lo que ha perdido credibilidad el periodismo en Guatemala, porque lo ha perdido, con todo y eso, pienso que el sistema de justicia tiene menos credibilidad que el periodismo en Guatemala. Por ese motivo, por otro, hay que tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, una forma más, tal vez así lo tiene mejor doña Verónica Soto. Hay que tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, porque si no, esto se nos puede convertir en un serio problema para los guatemaltecos.
Por otro lado, Marta Yolanda, si me permites, creo que también este caso es paradigmático en otro sentido, y es en el hecho que también es de todos conocido, digamos yo que pues estuve en política, lo decían comúnmente, lo viví en particular, más de algún caso, mi familia lo vivió también, y del tema de la extorsión de parte de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas. Y esta es una oportunidad de oro que si en realidad tienen, como esperamos, el Ministerio Público, las pruebas contundentes de que aquí hubo extorsión o chantaje o lavado de dinero, digamos, proveniente de la comisión de algún delito donde se pudiera, digamos, enriquecer, porque eso es lo que lo están acusando, y eso fue lo que dejaron claramente ver en su comunicado de prensa del Ministerio Público. No me lo estoy inventando ni en mi opinión. El señor Zamora, pues es también la oportunidad de que se llegue a la justicia, que sería también paradigmático, y sería, por el otro lado, sería algo de verdad ejemplar, no solo para Guatemala, sino para el mundo entero, que estos casos de la prostitución, porque no es otra, de la prostitución del periodismo, que le hace tanto daño a una profesión tan importante, también se lleve ante los órganos de justicia, y se haga justicia en ese sentido. Entonces, ojalá no se desperdicie esa oportunidad también, si es que las pruebas existen, y entonces, pues, respetando el debido proceso y las reglas del proceso penal en Guatemala, pues, se lleve esto hasta sus últimas consecuencias.
Totalmente de acuerdo, Luis Pedro. Tienen que, definitivamente, respetando el debido proceso, y sin lugar a dudas, porque el problema es que la gente que se cree que el Net Center que dijo esto y sacó esto, esa es la información y lo que justifica, y como a mí me cae mal José Rubén Zamora, o a mí me cae bien José Rubén Zamora, ¿qué es lo que la gente está discutiendo? Si me cae bien o me cae mal, si estoy a favor o en contra, en lugar de hacer lo que nosotros estamos tratando de hacer en este programa. ¿Cuáles son los datos que hoy se conocen? Y hacer énfasis en que este es un caso muy delicado, porque si no lo pueden justificar, Luis Pedro, sería terrible. Pero hay otro punto, y ya tenemos que ir a la pausa. Y sin duda, como decía, este es un caso que no lo vamos a tratar únicamente hoy, sino estoy segura de que va a ser un caso que en las siguientes semanas vamos a estar dándole seguimiento en Libertópolis. Pero dentro de los temas que se trataron, y esto me parece a mí una injusticia, y ya lo hemos comentado contigo, entre las declaraciones que dio el fiscal Curruchiche, él dijo que hay otras personas que están involucradas en el caso que aparentemente cedieron al chantaje. Y estoy utilizando los términos de lo que se está acusando a Chepe Zamora. Básicamente, entiendo que si se cedieron al chantaje, significa es que, mira vos, tengo esta nota tuya. Si querés que la meta debajo de la alfombra, me tenés que pasar tanto pisto. Yo no estoy diciendo que así haya sido, pero básicamente eso es lo que están acusando a Zamora. ¿Es correcto?
Correcto. ¿Correcto?
Va. Entonces yo llego contigo, mira Luis Pedro, aquí, y tú le dices, sí, pero discúlpame, eso es algo que me están acusando, yo me estoy defendiendo, a mí no me han probado nada, yo, yo soy inocente. Ah, sí, mano, lo siento, pero yo aquí te voy a sacar un, vamos a ver, Luis Pedro, Luis Pedro el Barbudo, whatever, se llevó una botella de agua. ¿Te recordás de ese caso? Vaya.
Claro.
Entonces, voy a sacarles, como no te encontraron nada, te sacaron que te llevaste una botella de agua del Congreso. Algo así recuerdo que fue el caso.
Que lo había llevado okay. De mi oficina a la comisión donde trabajo.
Así también. Es. Va. Ok, entonces yo te voy a sacar ese peladero. Va. Y tú dices, no, eso es falso. ¿Pero por qué me vas a hacer eso? ¿Me vas a enlodar? ¿Vas a arruinar a mi familia? Whatever. Ay, mira, no tenemos anunciantes o tenemos muy pocos y necesitamos pisto, así que ayuda a la libertad de expresión y al periodismo. Así que, por favor, pásame tanto o poneme un anuncio. ¿Okay? Y venís y tú cedes a esa presión. ¿Por qué si tú sos una víctima se te incluye en un proceso como que si fueras cómplice
autor.
O autor? Ah. ¿Por qué?
Bueno, definitivamente es una equivocación y es algo que yo espero que no se dé, de verdad espero que no se va a dar en este caso. Ya lo vimos en algunos otros casos, en Mata de Holanda, lastimosamente en el pasado, donde vincularon a gente, para mí, inocente, víctimas de la extorsión y el chantaje de empleados y funcionarios públicos. Vimos muchos de estos casos en temas de la SAT, en donde realmente te extorsionaban con tu dinero en la devolución de crédito fiscal, y están procesados, de hecho no han terminado esos procesos, están procesados, les mataron la puerta a las 6 de la mañana, se los llevaron presos, los sacaron en medios de comunicación, los sacaron en las famosas conferencias de prensa del asesino del Ministerio Público en época de Tel Maldana, los criminalizaron totalmente, les quitaron visas americanas a muchos de estos empresarios y sus familias, y lo conozco de primera mano, con gente que he hablado con ellos. Siguen procesados, Marta Yolanda, como autores de delitos de defraudación tributaria, de cohecho, de asociación ilícita, delicadísimas las acusaciones, y a estas unas horas, después de 5, 6, 7 años, que no han podido resolver su situación jurídica, que han gastado cientos de miles de quetzales en abogados, y la justicia no se pronuncia. Y lo más triste, y te lo voy a decir como es, yo he hablado con abogados que llevan esos casos, y me dicen, mira, los fiscales o los jueces dicen, sí, tiene razón, pero no nos atrevemos por el tema del periodo del caso. Imagínate, a ese extremo de no me atrevo a hacer cumplir la ley por el tema del periodo del caso. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Puede ser controversial, de que puede ser del desagrado de algún grupo, porque seguramente no va a ser de toda la población. Gente como tú y como yo no vamos a analizar estos temas de forma emotiva o dependiendo de nuestra afinidad con alguna u otra persona. Sería terrible, y los jueces tampoco lo tienen que hacer. Ser juez es una actividad muy delicada, donde requiere mucho valor, pero no el valor para que te aplaudan, porque pues, en Guatemala venimos de 7, 8, 9 años donde hacían héroes a los jueces que mandaban a la cárcel a todos, y los jueces carceleros se volvían casi que estrellas, pero los jueces que le ponían un alto al Ministerio Público o a la CICIG, fundamentadamente, lo que se ganaban era el escarnio y la censura y el reproche de la opinión pública, de un sector, por supuesto, de la opinión pública, y inclusive denuncias y procesos penales en su contra, porque alguien, digamos, el querante de asilo del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la resolución y los atacaron, no a través de los recursos o remedios procesales dentro del proceso penal que está conociendo, no, los atacaron personalmente con denuncias por supuesta comisión de delitos como prevaricato, como abuso de autoridad, como incumplimiento de funciones, como obstrucción de justicia. Y eso era, entonces, si el juez no se animaba, no se alineaba con la petición del Ministerio Público o de la CICI, que se persignara, porque a él y su familia le venía grande la cosa. Entonces, nuevamente,
Perdón, Luis Pedro, que te interrumpa, pero tenemos que terminar ahorita. Pero ¿qué te parece continuamos mañana? Queremos saber a qué horas podemos continuar y a lo mejor, pues obviamente esperemos que haya más información. Tenemos varias preguntas. Le voy a pedir a Michelle Fernández que mañana nos la comparta de nuevo cuando esté Luis Pedro y pues continuamos con eso. Pero ya me están informando que tenemos que salir porque viene la Libercátedra con Martín Krause y esa sí no la queremos atrasar. Así que quedamos para mañana, Luis Pedro. Buenas tardes. Y de una vez me despido también yo, apreciables amigos. Los espero a las 5 de la tarde. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Bueno, estamos viendo el libro La economía explicada a mis hijos. Les conté en la introducción dónde había surgido la idea de hacer un libro introductorio de la economía basada en cuentos y textos de literatura. El capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy, se titula De la ética a la economía. Adam Smith siempre ha sido considerado el padre de la economía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Fue el primero que escribió sobre economía? No, la verdad que no. Muchos habían escrito antes. Como siempre, en estas cosas todo empezó con los griegos. Sin embargo, le atribuimos ser el padre de la economía porque en el año 1776, el mismo año que muere su amigo David Hume y que los Estados Unidos declaran su independencia, él publica el libro más famoso en la historia de la economía, que se titula Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Este es un trabajo importante, que es, creo que yo, correctamente considerado como el primer libro de economía. ¿Por qué? Porque hasta entonces, si bien se había escrito mucho sobre economía, no, la economía no era una ciencia autónoma, sino que formaba parte de ¿qué? Formaba parte de la ética. Es decir, los que escribieron antes, y esto por supuesto no es que ocurrió de la noche a la mañana con Smith, esto fue ocurriendo gradualmente y hay grandes contribuciones también previas a Adam Smith. No es que todo comenzó allí ese día. Pero lo cierto es que lo que predominaba en los autores griegos, medievales, renacentistas, hasta Adam Smith, era un enfoque más bien basado en el deber ser, es decir, tratar de ver si las cosas eran justas o injustas, por ejemplo, si un precio era justo, esos eran los temas que discutía. Por ejemplo, si una ganancia empresaria era justa o injusta. Y un tema que se discutió durante siglos y que está incluso discutido en las principales religiones de este mundo, que es si es correcto cobrar un interés por préstamos de dinero. Todos esos temas ocupaban, digamos, la atención de estos autores por largo tiempo. Claro, para opinar acerca de si un precio era justo o no era justo, bueno, tenían que conocer algo, obviamente, de la economía, tenían que saber más o menos, obviamente que sabían qué era un precio, etc. Pero se enredaban, digamos, en ese tipo de discusiones. Y le atribuimos a Adam Smith entonces ser el padre, porque es uno de los primeros que no busca ya responder esa pregunta, por ejemplo, de si un precio es justo o no es justo, sino trata de entender las cosas como son. Es decir, ¿cómo se forma un precio? Entonces, fíjense que esa es la diferencia que existe entre la ética y las ciencias, digamos. Las ciencias tratan de entender la realidad como es. En este caso de la ciencia económica, qué es un precio, cómo se forma, qué es una tasa de interés, por qué existe una tasa de interés, etc. Querés entender lo que es. Mientras que en el ámbito de la ética, discutimos las cosas como deberían ser. Es decir, ahí introducimos juicios de valor y discutimos si las cosas están bien o mal, si uno actuó bien o actuó mal, si uno fue justo o injusto. Las dos áreas son tremendamente importantes, pero tenemos que entender cuál es su diferencia. Una cosa es la ética y otra cosa es la economía. En el primer capítulo del libro, una de las primeras cosas que considero que es un tema fundamental es la ética y la economía están analizando la acción humana, por supuesto. Es decir, en ese sentido coinciden, están analizando cómo las acciones que realizamos, solo que la economía estudia cuáles son las consecuencias de esas acciones y la ética analiza si esas acciones fueron correctas o incorrectas según algún criterio ético. Ambas se basan en un principio fundamental para la economía y para la ética también, que es la existencia del libre albedrío. Es decir, que somos nosotros quienes tomamos las decisiones de actuar y por lo tanto que después estamos sujetos a un juicio de si actuamos bien o mal y que somos nosotros los que tomamos las decisiones y luego, por lo tanto, obtenemos los resultados si son positivos o sufrimos las pérdidas si los resultados son negativos. Ese libre albedrío es fundamental en el ámbito de la ética y en el ámbito de la economía. Esto nos lleva entonces a que en la economía un principio fundamental de su metodología es lo que llamamos el individualismo metodológico. Esto es, vamos a comenzar por el análisis de la acción individual. Esto es importante porque muchas veces hablamos en términos agregados y pareciera que le damos vida a cosas que no existen. Entonces, por ejemplo, decimos, la sociedad quiere tal cosa. ¿Qué quiere decir la sociedad? ¿Todos? ¿Una mayoría? La sociedad como tal no decide, lo que deciden son los individuos. Pero en economía hablamos mucho de eso, porque está bien, son palabras que es necesario utilizar. Que los consumidores, que los productores, que los ahorristas... Está bien, pero nunca tenemos que olvidar que los que están actuando son individuos. Entonces, cuando hablamos de los consumidores, estamos hablando de un grupo que es el conjunto de los individuos cuando consumen, digamos. Pero está claro que cada una de ellas es una acción individual. En el texto yo pongo como ejemplo muy... muy simple, que muchas veces, o a veces decimos, no sé si usarán esta palabra ustedes, pero la hinchada de tal club de fútbol insultó al referí. ¿Qué quiere decir eso? La hinchada no existe, fueron personas específicamente quienes, bueno, sabemos lo que estamos diciendo cuando hablamos de la hinchada, pero fueron ciertas personas específicamente las que hicieron esa... actuaron, ¿no? Bueno, en fin, acá en el texto yo cito algunos textos, por un lado de Borges, donde habla de una persona y de cómo esa persona dice, y se los leo, porque es un lindo poema también, dice: un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística, una adición imposible, no menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anoche soñaste. Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primer pirámide, el hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios, el forjador que grabó runas en la espada de Hengist, el arquero Einar Tamkarskjöld, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la prueba del Beagle, un judío en la cámara letal, con el tiempo, tú y yo. Es decir, está señalando precisamente esa, esa cuestión de que somos nosotros y que vamos a estudiar las acciones individuales. Por supuesto que después, como todos participamos de grupos, pero cada uno de nosotros participa de increíble cantidad de grupos. Pónganse a pensar ustedes, pueden ser del grupo de los hombres o de las mujeres, de los guatemaltecos o de los argentinos o de los panameños, de los altos o de los bajos, de los rubios o de los castaños, en fin, inmensa cantidad de grupos. Pero todas nuestras acciones entonces son individuales y esto es el comienzo entonces o el primer camino que vamos a tomar en el desarrollo de nuestra disciplina. Muchas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.